El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Podríamos decir que entre todos los milagros que Jesús hizo, la resurrección de Lázaro fue el milagro de los milagros. Fue un evento extraordinario, oportuno, que nos muestra la grandeza de nuestro Señor Jesús y su poder. J.C. Ryle decía en relación al capítulo que vamos a comenzar a estudiar hoy lo siguiente: nunca se ha escrito nada semejante en términos de grandeza, sencillez, solemnidad y drama. No hay en toda la narrativa evangélica una historia más encantadora y que contenga más doctrina y consuelo que esta, la resurrección de Lázaro. Entonces, toda mente piadosa, dice él, debería estudiarla, meditarla con máxima atención y minuciosidad. La historia, dice el hermano, es rica en expresiones hermosas, tiernas y delicadas. Entonces, hermanos, realmente este capítulo es un capítulo muy precioso, muy solemne, muy conmovedor. Hoy no lo vamos a alcanzar a estudiar todo, simplemente vamos a ver especialmente el anuncio de la enfermedad de Lázaro y su muerte y la decisión que Jesús toma en relación a esto. Pensaba que el tema de hoy es muy oportuno porque el domingo pasado veíamos una gran verdad que es la seguridad de la salvación de los verdaderos cristianos. Pero al entender esa seguridad de que estamos en las manos de Cristo, pudiéramos pensar equivocadamente que eso nos exime de los dolores y las aflicciones de la vida. En este pasaje vamos a ver esa otra verdad que concuerda con la que estuvimos viendo, que es un misterio, cómo estamos seguros en Cristo en nuestra salvación, pero en nuestro andar y vivir cristiano enfrentamos muchos desafíos, en los cuales, como dice al final del capítulo o del pasaje que leímos hoy, nos pueden llevar a confiar más plenamente en aquel que es nuestro Salvador. Este pasaje nos va a permitir ver cosas que para algunos son tropiezos, son escándalos, como el dolor y la enfermedad cuando ella viene a la vida cristiana o algún familiar nuestro. ¿Cómo podemos estar seguros en un ambiente donde la muerte, los peligros y la enfermedad son comunes para el hombre? Bueno, este pasaje de manera maravillosa nos va a comenzar a mostrar cómo un hombre llamado discípulo amado de Jesús enfrentó la enfermedad. Vamos a ver qué hizo la familia de este hombre en medio de la enfermedad de este hombre. Y vamos a ver la respuesta de Jesús a aquellas mujeres que clamaron por la salud de su hermano. Y por último, después de la muerte de Lázaro, vamos a ver la decisión de Jesús de ir a Jerusalén, a Judea, a obrar el milagro de la resurrección. Entonces son cuatro aspectos: la familia de Lázaro, Lázaro y su contexto; segundo, la enfermedad de Lázaro; tercero, la petición a Jesús y la demora de Jesús en responder a la enfermedad de Lázaro; y por último, o cuarto, sería la decisión de Jesús de ir a Judea. Y dejé las palabras de Tomás de apéndice. Entonces, vamos a estar considerando este pasaje, que es un pasaje bien rico, bien interesante y de mucha enseñanza para nosotros. Entonces comienza ahí en el verso 1 y verso 2 diciendo lo siguiente: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces, lo primero que Juan nos dice es quiénes fueron las personas que son presentadas en esta situación. Es la familia de Marta, María y Lázaro. ¿Sí? Se nos dice dónde estaban ubicadas. De Betania. Betania era una pequeña aldea cerca a Jerusalén. Como vemos en los evangelios de Lucas, y creo que Mateo también nos da detalles un poco de esta familia. Esta era una familia que acostumbraba a recibir al Señor Jesús en sus visitas a Jerusalén. Betania, en medio de un ambiente de tanta hostilidad, de tanta religiosidad e hipocresía como lo era Jerusalén, Betania era un ambiente familiar, pequeño, que el Señor se deleitaba. Él le gustaba llegar a la casa de Marta. Como vemos en el pasaje, él consideraba a esta familia personas allegadas, cercanas, amadas. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, Marta en el Evangelio de Lucas es una mujer que le pide al Señor que pase por su casa. Y cuando el Señor entra a su casa, ella le sirve. Usted ve que María es una mujer que se deleita sentándose a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y usted ve que los evangelios dicen que Lázaro era amigo de Jesús, se sentaba a la mesa y cenaba con él. Una familia en un sentido que de alguna manera comienza a ser una pequeña figura de lo que sería la iglesia. Una familia donde Jesús es amado, donde Jesús es servido, donde los hombres se sientan a los pies de él a escuchar su palabra y donde él tiene tanta cercanía con esos hombres que los llama sus amigos. Betania es un pequeño reflejo de lo que sería y lo que desea Dios para su iglesia. Hay un libro lindo, hermanos, del hermano Austin Spark que se llama Betania. Vale la pena leerlo. Hola, hermanos. De alguna manera, ¿quién no quisiera que nuestra casa fuera una Betania? ¿Quién no quisiera que de nuestra familia se dijera aquello que se dice de Marta? ¿Quién no quisiera tener una mamá como Marta? ¿Una esposa como Marta que dice la palabra que servía al Señor? ¿Quién no quisiera tener un hijo o una hija como María que se sienta a los pies de Jesús a escuchar la mejor parte? ¿O quién no quisiera tener entre su familia algún miembro como María que rompe lo que más amaba para adorar y servir al Señor? ¿O quién no quisiera tener un papá, un hermano, un hijo como Lázaro que tiene la oportunidad de sentarse a la mesa de la comunión con Cristo y la Biblia le llama que era amado por Jesús? ¿No le llama a usted la atención eso? Mire lo que dice el verso 5, dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Evidentemente el amor de Dios es por todos los hombres, de manera general, innata. Pero en estos pasajes, cuando se centra en una persona, la palabra da la atención a que había un afecto profundo, noble y particular de Jesús por esta familia. Busque un pasaje del Nuevo Testamento que se diga eso de una familia. Jesús amaba a Lázaro, a Marta y María. Eso ya debería llamarnos la atención, hermanos. Como alguien decía, realmente esta era una familia completamente feliz, objeto del amor especial de Cristo. Ahora yo pregunto, ¿quisiéramos tener una familia así, hermanos? Donde el amor de Cristo caracterice al papá, a la mamá, a los hijos, a los nietos. ¿Quisiéramos tener una familia con la bendición de Dios? Bueno, lo cierto, hermanos, que cuando usted llega, aún en lo natural, a una casa linda, eso tuvo un trabajo. Eso tuvo un precio. Y si nosotros queremos que nuestras familias sean como la familia de esta familia, como Marta, deberíamos hacer todo lo posible para que Jesús entre allí. Y deberíamos dedicar todo nuestro esfuerzo y atención para que Jesús sea servido en medio nuestro. Y deberíamos tener toda la disposición como María de escuchar la palabra. Y deberíamos tener el querer de Lázaro de sentarse en la mesa a tener comunión con Cristo. Lo que quisiera comenzar a llamar la atención, hermano, es que familias así obviamente son el fruto de la gracia de Cristo y de la responsabilidad de cada uno de sus miembros. ¿Cómo está su familia? ¿Sus hijos son como María? ¿Su esposa como Marta? ¿Su esposo como Lázaro? Ahora, posiblemente la mayoría de nosotros nos encontremos lejos de esta realidad. Pero el pasaje nos muestra que esto puede suceder. Que nuestra casa se puede volver un lugar donde Cristo es honrado, Cristo es amado, Cristo es conocido, Cristo es servido por el mayor como el menor de los nuestros. Hermanos, pensaba en este pasaje lo importante que es tener, por ejemplo, conferencias para la familia, donde podamos hablar cómo una familia puede traer a Cristo a sus relaciones, donde podamos entender qué espera Dios de nosotros en nuestro hogar, en nuestra vida. Recuerde, yo quiero que tenga eso bien presente, recuerde que Cristo quiere no solo salvarlo a usted, sino salvar también su casa. Que eso nos lleve de esperanza, de expectativa, y también nos haga entender la gran responsabilidad que tenemos con Dios y con los nuestros. Una familia así, como decía ahorita, hermano, no es casualidad. Nosotros sabemos por la experiencia personal, como por el discipulado, la consejería, que este tipo de familias son costosas y escasas. Requiere hombres dispuestos a pagar el precio por Cristo. Requiere mamás comprometidas con la oración, el servicio y la adoración personal y pública a Cristo. Requiere que la palabra de Cristo abunde en nuestras casas. Requiere esfuerzo en un sentido sacrificio, pero vale la pena. Totalmente. Todo esfuerzo para que la gracia, la luz de Dios llegue a nuestra familia es pequeño, hermanos. Como también es cierto, toda pérdida familiar no se recompensa con ningún otro tipo de cosa, hermanos, en cuanto a la fe. Es que Dios despierte nuestra conciencia, nuestra responsabilidad al ver este cuadro familiar tan codiciable, tan deseable, ¿no? Yo pensaba, yo quiero que mi casa sea una Betania. Que mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis hermanos, mis sobrinos puedan ser de ese tipo, Martas, Marías y Lázaros. Amén. Ahora, obviamente, como decíamos al comienzo, es un cuadro maravilloso de lo que sería o debería ser la iglesia y sus discípulos, los discípulos de Cristo. Ahora vamos a ver el segundo aspecto, la enfermedad de Lázaro. Dice ahí el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí nos va a mostrar este pasaje que la enfermedad de Lázaro no era porque Lázaro estuviera en desobediencia y en pecado. Lázaro es un buen discípulo, alguien que Jesús amaba, que alguien que Jesús conocía, una de sus ovejas. Y aquí este pasaje nos debe recordar, hermanos, que la enfermedad puede visitar la casa de los mejores creyentes. La enfermedad puede llegar a cualquiera de nosotros. Y eso no lo debemos olvidar, sobre todo cuando pasemos por ahí. Estos días yo pensaba cuán importante este mensaje, porque hemos escuchado tantos hermanos tal vez pasando por algunos tiempos de enfermedad o algunos de sus familiares. Y este pasaje nos debe recordar, hermanos, que Dios no nos abandona cuando la salud nos abandona. Que Dios conoce nuestras situaciones, nuestras circunstancias, nuestras pruebas. Porque, hermanos, la enfermedad por su propia naturaleza siempre va a implicar una prueba. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres integrales. Y una vez mi cuerpo se aflige, mi alma se aflige. ¿O no? Y no solo eso. Somos personas que vivimos en familias y en comunidad. O sea, lo que aflige a un hermano, evidentemente su esposa o su esposo, sus padres o sus hijos se van a ver directamente implicados. Y no solo eso, los que estamos alrededor. Estos días veía llorar a una hermana por otra hermana por una cuestión de salud. Es obvio que la enfermedad trae aflicción y dolor para nuestros corazones. Pero aquí vamos a ver, hermanos, como en otros pasajes, que la enfermedad como medio de gracia es uno de los medios que Dios utiliza para glorificarse, para que le conozcamos, para acercarnos a Él, para mostrarnos que no somos eternos, para poner la esperanza de la resurrección futura en nuestros corazones, para enseñarnos a ser pacientes y a tener fe en Él. Y también para que tengamos ánimo, aun cuando sufrimos. Y yo resalto, hermano, la palabra, el que amas. ¿Usted no le parece? Ellas le hubieran podido mandar decir muchas cosas. Pero algo que sostuvo, como lo vamos a ver, la petición de María y de Marta, era que Jesús amaba a Lázaro. Tenía un afecto por él. Un afecto profundo, significativo. Tanto es que yo no entiendo por qué Juan dice que los amaba. Yo pienso que Jesús manifestaba un compañerismo, un afecto especial sobre estas personas. Que para Juan como discípulo era ya algo de atención. Ahora, hermanos, aquí comenzamos a entrar a un punto crucial. Porque debemos recordar que una de las tesis del diablo en los días de Job hacia el Señor era que Job solo le servía a Dios y solo le amaba a Dios porque Dios lo había bendecido. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? ¿Acaso te sirve de balde Job como lo has bendecido, como lo has cuidado? Pues él te sirve. ¿Pero saben qué dice el diablo, hermanos? El diablo le dice a Dios, pero mira, extiende su mano, tu mano, y tócale los bienes, las riquezas, los hijos y la salud, y verás que en tu propia cara te maldice. ¿Qué es eso, hermanos? El diablo argumenta que los hombres solo le sirven a Dios, aman a Dios y son fieles a Dios, porque Dios los bendice, los cuida y los prospera. Si ese mismo Dios que nos bendice, nos cuida y nos prospera, en algún momento quita esas bendiciones, quita esos hijos, quita esa salud, el diablo concluye que cualquiera le va a blasfemar a Dios en su propia cara. Entonces, ¿qué vemos con esto, hermanos? Que en últimas, así como Job fue probado con su salud, también Lázaro, Marta y María. Y también nosotros. A veces, hermanos, no es casualidad que Dios determine en ciertas jornadas de nuestra vida pasarnos por ciertos quebrantos. A veces no es casualidad el quebranto de salud de una esposa, de un hijo, de un hermano. Muchas veces Dios está usando eso para mostrarle al diablo que podemos amarle, servirle por encima de las circunstancias que tenemos delante. Ahora, hermanos, yo pensaba en esta verdad, sentí algo de escalofríos. Porque en estos días hablaba con unas personas y en muchas de las cosas que yo escuchaba de las personas siempre hay una argumentación muy parecida a la que el diablo usa. ¿En qué sentido? Hablaba con una persona de por qué no está congregándose regularmente. Hablaba con otra persona por qué no está sirviendo. Hablaba con una persona que por qué está en un estado de desánimo. Y en todas las situaciones lo que yo llegaba a concluir era que estaba pasando por días difíciles. Días difíciles personales, días difíciles económicos, días difíciles laborales, días difíciles hasta de salud. Pero yo me recordaba las palabras del diablo en el pasaje de Job. O sea, yo concluía, yo no se lo dije a ellos, pero yo concluía, o sea que si estuviera bien de salud, sin problemas en el trabajo y sin problemas en su casa, le serviría. ¡Ah, el diablo tiene razón! Solo servimos a Dios, solo le buscamos en muchas ocasiones cuando todo está bien. Cuando el asunto se pone difícil, hermanos, y no pensemos solo difícil de salud. Cuando el asunto se pone difícil económicamente, cuando el asunto se pone difícil familiarmente en nuestras relaciones, cuando el asunto se pone difícil como iglesia, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos las palabras del diablo? ¿O qué hacemos? Señor, a pesar de esto, yo quiero seguirte. A pesar de esto, yo quiero amarte, yo quiero buscarte. No quiero solo ser un fiel discípulo cuando todo está bien. Es fácil servir, es fácil perseverar, es fácil involucrarnos, es fácil amar cuando todo está bien. ¿No les parece, hermanos? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, contrarias, adversas, dolorosas, ahí es donde realmente se prueba, sobre todo, hermanos, nuestra fidelidad a Cristo, nuestros afectos a Él. Como le decía a alguien que me escribía de otra ciudad, me decía que está a punto de abandonar el ministerio en la iglesia. Yo le decía, usted puede parar por un tiempo su servicio en la iglesia, lo que nunca debería parar es su devoción y su amor por Cristo. Que este tiempo de quietud lo lleve a conocer más, a buscar más y a desear más estar con Cristo. Pero lo cierto es, hermanos, que a veces cuando vienen las situaciones difíciles, la mayoría tiende a claudicar, tiende a amargarse, tiende a escandalizarse, tiende a bajar la guardia. ¿Por qué si soy cristiano me pasa esto? Me enfermo. ¿Por qué si soy cristiano tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué si soy cristiano lucho con este hijo? ¿Por qué si soy cristiano mi economía es tan escasa? Tal vez porque Dios está probando nuestra fe. Y es necesario que en algunos momentos de nuestra vida pasemos por ahí. Pero obviamente lo que Dios espera en esos tiempos, a diferencia de lo que espera el diablo, porque ¿qué espera el diablo? Que blasfememos con nuestra boca. Dios espera, hermanos, que seamos fieles, que creamos en Él. Que como hizo María y Marta, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellas? Clamaron a Jesús. Porque mire lo que dice el verso 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Hermanos, estas mujeres conocían a su Señor y en vez de escandalizarse en esta situación, lo que hacen es clamar, orar, buscar ayuda en Cristo, buscar socorro en medio de esta dificultad. Y este es un cuadro hermoso, como alguien decía, y conmovedor. Ellas le hubieran podido decir: Señor, decreta una palabra y sánalo inmediatamente, o ven rápido. Pero ellas, ¿qué dicen? El que amas está enfermo. Ellas conocían el corazón del Señor, hermanos, y en un sentido ellas claman, pero con humildad. Y claman también con confianza que el amor de Cristo hacia Lázaro va a hacer que Lázaro esté en las mejores manos. Entonces, hermanos, aquí tenemos un ejemplo de la confianza y la devoción que debemos tener cuando estamos en situaciones difíciles. Señor, Señor, tú que me amas, mira lo que está pasando, Señor. Es una oración, como alguien decía, corta pero sincera, corta pero profunda, corta pero poderosa. Y nos muestra, hermanos, qué debemos hacer cuando vienen los días malos o difíciles. Elevar nuestras oraciones a Dios, buscar a Cristo, enviar un mensajero. Esta persona por lo menos gastó un día de trayecto llevando el mensaje de Marta y María a Jesús. Y alguien decía, qué bueno es tener en el hogar una Marta y una María. ¿Sí? Que clama por ese esposo enfermo. Que clama por ese hijo enfermo. Que clama por ese que está en momento de aflicción y angustia. Qué hermoso tener Martas y Marías en la iglesia que oran por los que están en aflicción, que oran por los que están pasando necesidad, que oran por los que tal vez el día de hoy están pasando pruebas. Entonces podríamos cambiar esa frase, hermanos. Señor, he aquí el que amas está desanimado. He aquí el que amas está desviándose, Señor. He aquí el que amas ya no quiere escuchar tu palabra. He aquí el que amas ya no quiere servirte. He aquí el que amas está yendo al mundo. He aquí, hermano, no es solo una enfermedad física. La iglesia padece muchas enfermedades espirituales, como la insensibilidad, la dureza de corazón, la hipocresía, la superficialidad, la enemistad, la amargura. ¿Cuántas cosas que enferman el corazón de los que están en medio nuestro? ¿Pero qué hizo Marta y María? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Eso nos muestra un camino importante, hermanos, en medio de las dificultades, las pruebas, el dolor, el desánimo, la oración. La oración siempre es un medio de gracia, importante. Aún podríamos decir, obviamente cuando estamos haciendo aquí una lectura primera, es la oración por un creyente, un discípulo amado. Pero también podríamos disponer otra oración. Por ejemplo, por ese impío, por ese familiar que no es creyente y está enfermo. O está en pecado, o está en el mundo, o está en dureza. Podríamos decir, he aquí, Señor, él no te ama. Pero tú sabes que amo a mi esposo, amo a mi hijo incrédulo, amo a aquel. Quiero la Señor, ten misericordia. Usa esa enfermedad, usa esa aflicción, usa ese dolor, usa ese divorcio para que te conozca, Señor. Hermanos, Jesús nos enseñó que pidiéramos, que buscáramos, que llamáramos, porque si lo haríamos, lo íbamos a recibir. Yo hablaba hace un tiempo con una persona y me decía, hermano, estoy pasando una situación en la casa. Lo que habíamos hablado hace unos meses cambió. Eso se volvió, hermano, oscuro. Difícil. Hermano, ¿qué hago? Entonces yo le dije, mi hermano, vamos a hacer una cosa. Lo invito los miércoles a la reunión de oración. Vaya. Vaya, porque si tal vez esa lucha usted personalmente no la ha podido enfrentar, usted necesita otros compañeros de oración. Vaya. Nunca había ido a una reunión de oración como algunos. No aquí, en otro lado. No aquí, ¿no? Hermano, y el hermano me dice, comencé a ir a la reunión de oración, hermano. No, comenzó a ir a la reunión de oración y a la semana la situación comenzó a cambiar, pero... Hermano, una cosa impresionante. Y hablaba hace un tiempo también con otro hombre que me dio la lista de asuntos en la que un hijo suyo estaba y su esposa estaba. Yo le dije, mi hermano, escriba esa lista y ore todos los días por eso. ¿Ha orado por eso? No, nunca, hermano. Oramos poco, ¿cierto, hermanos? Y recibimos poco. Porque si recibimos conforme a lo que pedimos, entonces muchas veces lo que vemos muerto, débil y enfermo de manera muy prolongada es porque no estamos orando. Sin negar que aquí vamos a ver que a veces Dios se demora un poco. Pero se demore un poco, mucho, mantengámonos, hermano, orando por esos asuntos. Lo primero, la familia de Lázaro. Y lo segundo, la enfermedad de Lázaro y la petición de las hermanas por Lázaro. Hermanos, yo creo que todos tenemos de una o mayor medida personas a nuestro alrededor enfermos. Necesitamos estar orando por ellos. Hasta el enfermo puede ser el que les está predicando. Hace un tiempo, estábamos pasando una semana difícil. Y son de esos detalles lindos que uno ve del Señor y del Espíritu Santo. Y llama a alguien, le digo a mi esposa, ¿quién llamó? Me dice, no, fulana. ¿Y qué le dijo? ¿Para qué era? Me dijo, no sé, pero ¿sabes qué me dijo? Que Dios le había puesto en su corazón estar orando todos esos días por nosotros. Yo pensé por dentro, el Señor sabía que lo necesitábamos. Hermano, no dejemos de orar los unos por los otros. No dejemos de orar, porque es el espíritu ejemplar que encontramos en María y Marta. Y no dejemos de ir a la reunión de oración. No descuidemos la oración privada. Siempre que Dios nos ponga a orar es por algo. En esos días yo le decía a una persona, hermano, no sé qué está pasando, pero hace unas semanas atrás siento un profundo deseo de orar por Sutano. Me decía, sí, hermano, siga orando porque hay una situación ahí difícil. Y yo no sabía, pero es que Dios sí conoce las situaciones, ¿no, hermanos? Y debemos mantenernos en un espíritu de oración los unos por los otros. ¿Cuántas, volvemos al asunto, cuántas familias no quisiéramos tener una María y una Marta orando, no? ¿Cuántas iglesias no quisiéramos tener Marías y Martas en pie orando? ¿Cuántos quisiéramos tener compañeros en el ministerio que estén firmes orando? Ahora vamos a ver la respuesta de Jesús, que sería la tercera parte del mensaje. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, estas palabras, hermanos, posiblemente son el recado que el Señor le manda a las hermanas, al mensajero, con el mensajero. Le dice, el que tú amas está enfermo, y él les dice, él le responde, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ese era el recado para María y para Marta, a la respuesta del mensajero. Pero ahí los discípulos estaban escuchando, ¿no? Jesús siempre estaba con sus discípulos. Obviamente, en una lectura inicial, hermanos, nosotros entendemos cuando dice, esta enfermedad no es para muerte. No que Lázaro no fuera a morir, porque iba a morir. Algunos comentaristas dicen esto. Un día desde que María y Marta llegó, enviaron al mensajero de Jesús, de camino. Posiblemente en ese día de camino, Lázaro se estaba empeorando. Un día de regreso, posiblemente Lázaro estaba muriendo. Y dos días que se demoró más Jesús en venir, 4 días. O sea que el Señor sabía que era probable que mientras el mensaje llegaba, Lázaro ya había muerto. Y el Señor dice, lo primero que Él dice en su respuesta es que no es una enfermedad para muerte. Quiere decir que ese no sería el final de Lázaro. Obviamente yo creo que el Señor quería poner esperanza en Marta y María en medio de esa situación. Pero Él sigue diciendo, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué quiere decir? Como vimos en ocasiones anteriores, a veces Dios permitía una enfermedad como la del ciego para que este hombre experimentara la gloria y el poder de Jesucristo y que en esa obra Jesucristo fuera glorificado. De la misma manera, el Señor no fue que Él produjo la enfermedad, pero Él sí iba a usar la enfermedad para mostrar una obra grandiosa, gloriosa, y que las personas pudieran creer en Él. ¿Ustedes recuerdan cómo terminó el pasaje de la discusión en el capítulo anterior del Señor con los judíos? Si no me creéis a mí, creed en mis obras. O sea, el Señor iba a sellar su ministerio con una gran obra que daría toda la evidencia para creer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y ellos pudieran verle glorificado y así creer en Él. Era una obra que iba a traer, obviamente, gloria a Jesucristo, fe en Él, esperanza en Él, iba a quitar toda argumentación falsa de los enemigos. Entonces era una obra importante, hermanos. Y alguien decía, Dios permitió la aflicción de esta familia para mostrar su gloria. Dios permitió la enfermedad y la muerte de Lázaro para que él experimentara el poder de la resurrección como unas primicias de la gran resurrección del pueblo de Dios. Ahora, no necesariamente podemos usar el pasaje para pensar que todos los que están enfermos se van a sanar. No siempre, porque eso depende de la voluntad soberana y del propósito que Dios tiene en cada persona. Como el caso muy común es el de Hechos de los Apóstoles. Mientras Jacobo es muerto por Herodes, ¿recuerdan? Pedro es liberado de la cárcel. A veces Dios sana y se glorifica en la sanidad. A veces la persona muere y Dios se glorifica también en su muerte. Lo cierto es que el principio general de este pasaje sí es obvio para toda dificultad y aflicción. Podríamos decir el verso 4, en medio de lo que venimos hablando, esta situación difícil, este problema, esta crisis matrimonial, esta crisis con este hijo, esta crisis en esta situación, a pesar de que Dios no sea el responsable, Él puede cambiar eso para su gloria. Y para que creamos en su poder, su gracia y su amor. Hermanos, si debemos llevarnos en esa expectativa. A veces una persona, yo he tenido ese testimonio, hermano, yo llegué, me afirmé y a los 2 meses creyeron mis hijos, se convirtió en mi esposa y ahora toda mi familia sirve. Yo dije, qué lindo testimonio. Pero también he escuchado otros testimonios. Hermano, yo llegué a la iglesia, mi hija llegó, pero mi esposo, qué hombre duro, borracho, mujeriego, golpeador. Durante 20 años le soporté a ese hombre y se convirtió. A veces Dios hace de una manera, a veces hace de otra. A veces he escuchado este otro testimonio. Hermano, yo me convertí al Señor. Y mi casa se opuso, el enemigo se opuso. Y llevo 30 años luchando con esa familia y no se convierten. Y usted me dice, pero ¿cuál es el testimonio? Que se mantuvo fiel esos 30 años a pesar de la oposición de su familia. Otro testimonio, ¿no? Lo cierto es, hermanos, y escúcheme esto, que si usted ama a Dios, como dice Pablo, Y en el sentido como Jesús le ama como a Lázaro, Él puede usar todas nuestras situaciones, las más adversas, para su gloria. Para su gloria. Dice ahí, cuando yo... Dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice el 6, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ahí cuadran los días, ¿no? Un día del anuncio, 2 días que se quedó y un día en ir, 4 días. Hermanos, aquí algo que este pasaje nos muestra es que el Señor hubiera podido ir, hasta hubiera podido hablar y confesar la sanación de Lázaro. Él ya lo había hecho en otros lugares, ¿se acuerda el centurión? Ve y ora por él. No necesito ir, dijo el Señor. Por tu fe ya has sido curado. ¿Por qué el Señor se demoró? Bueno, aquí podríamos pensar que el Señor tenía todo fríamente calculado. Él conocía los tiempos oportunos y a propósito se demoró porque Él esperaba que Lázaro ciertamente muriera y ciertamente durara 3 días sepultado. Porque eso daría evidencia que realmente el Lázaro estaba muerto. ¿Sí? Que estaba muerto, muerto. Que ya hedía, lo cual era importante porque había mucha incredulidad. Si Jesús hubiera llegado el mismo día, como sanó a la hija del hombre de la sinagoga, que se murió, que ya no vengas porque murió, Él llega y la sana, la gente hubiera podido pensar, no, es que no estaba muerta, ¿cierto? Entonces el Señor, muy adrede, a propósito, Él esperó algunos días para que el evento realmente fuera un milagro de resurrección glorioso. Pero ahí nosotros comenzamos a ver uno de los asuntos que también es difícil para nuestra alma, la demora de Dios. ¿Cierto? Porque yo creo que en últimas como cristianos sabemos que Dios va a actuar. En últimas sabemos que Dios se va a glorificar. El problema está en cuánto tiempo, hermanos. ¿No? Usted está orando por algo y algo el Señor como que le da seguridad de que le va a responder. El problema es que a eso uno lo quiere ya. Y de esta manera. Entonces la espera hace que el asunto sea más agonizante, más doloroso. Pero hermanos, la aparente demora de Jesús no debería escandalizar nuestros corazones. Piensen en Sara y Abraham. ¿Cuántos años duró el hijo en nacer, hermanos? 20 algo de años. Piensen en Moisés en el desierto, 40 años esperando llegar a la tierra prometida. Hay veces Dios demora su respuesta a nuestros ojos. Como decía Dieguito en la cena, no es que el Señor retarde su venida, sino que nos está dando tiempo. Y ese tiempo en responder una oración, en cambiar una situación, en permitir una aflicción, es un tiempo que necesitamos. A veces nosotros pensamos que necesitamos más el milagro, pero a veces lo que más necesitamos es la espera. Porque la espera trabaja más en nuestro corazón, forma más el carácter, nos hace más pacientes, más llenos de fe, más amorosos, más sujetos. ¿Sí? Usted tiene un problema con un hijo, usted tiene un hijo, y usted, si su hijo le pide todo y usted se lo da inmediatamente, usted está dañando el corazón de ese muchacho. Porque lo vuelve egocéntrico, egoísta. Lo vuelve que él es el señor y amo de esa casa, ¿cierto? Pues Dios sabe que él necesita trabajar con nosotros, hermanos. Y a veces en algunos asuntos hay espera. En algunos asuntos hay silencio. En algunos asuntos hay demora. A veces aparentemente se le salieron las cosas de la mano a Dios. Pero hermanos, recordemos que hemos visto por el Evangelio que Jesús es Dios. Jehová con nosotros. Y como Dios, Él tiene el control absoluto y soberano de todas las situaciones, y que Él hace conforme al tiempo perfecto de Dios. Lo que nos enseña a qué, hermanos, a ser pacientes, a esperar con fe, a caminar con paciencia como aquellos que alcanzaron la fe de esa manera, las promesas por la fe de esa manera. Entonces ellas claman al Señor y la respuesta a eso no es para muerte, eso es para mi gloria, pero se demoró. Bueno, todas esas cosas están envueltas en medio de este evento. No nos escandalicemos, hermano, no nos desanimemos y no nos frustremos porque aparentemente las cosas están saliendo de nuestro tiempo, porque Dios tiene un tiempo para cada situación. Ahora, miremos la última parte de este pasaje, que es la decisión después de que Lázaro muere de Jesús ir a Judea. Verso 7 en adelante. Obviamente yo no voy a alcanzar a ver el milagro. Milagro lo vamos a ver dentro de 8 días. Pero hay varias cosas que aquí en este pasaje también vale la pena ver. Dice ahí en el verso 7. Luego, después de esto, o sea, de los 2 días, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Ahora miren, hermanos, la decisión que el Señor toma de ir a Judea y las palabras de los discípulos. Lázaro posiblemente ya muere y el Señor dice: ahora es el tiempo de ir. Y Él le dice a sus discípulos: vamos a Judea. Ahora, ¿recuerdan cómo está la situación en Jerusalén y en Judea en contra del Señor? Y ellos responden como asustados, ¿no? Ellos le dicen: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte. O sea, ellos sabían que Él había salido de Jerusalén, que estaba al otro lado del Jordán por la situación en Jerusalén. Y ellos dicen: Señor, la última vez casi nos sacan a piedra del templo. Casi nos saca de una situación difícil. Y ahora tú quieres volver allá. Para los judíos parecía extraño, para los discípulos. Lo cierto, hermanos, era que Jesús iba a ir a sanar a Lázaro. Y le era necesario ir a Judea, porque Betania hacía parte de Judea. Ahora, hermanos, a veces cuando el Señor dice: vamos a Judea, naturalmente los discípulos no les gustó la decisión, se asustaron. Ellos vieron el asunto peligroso, difícil. Ellos quisieron reconvenir al Señor de ir allá, igual que Pedro más adelante le dice, ¿no? Pedro también en el camino le dice: Señor, el Señor dice: voy a Jerusalén, voy a ser crucificado. Y Pedro le dice: de ninguna manera esto te suceda. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora, ¿qué muestra este asunto, hermanos? Y yo no quise pasar tan rápido estos pasajes, porque también aquí hay una lección preciosa. Naturalmente, como hombres, siempre vamos a tener una predisposición a los caminos de Dios. Siempre vamos a ver que los caminos de Dios para nosotros son difíciles, son extraños, no los entendemos. Y eso es muy común en cada uno de nosotros, ¿sí? Lastimosamente, por el pecado, por la caída, parece que nosotros llegamos a pensar que Dios es malo y sus caminos malos. Si Él me dice por acá, ve, yo digo: uy, no, terrible, yo no quiero ir por allá. Si Él me dice haz, pero ¿por qué voy a hacer eso, Señor? Como si eso fuera malo, peligroso. Obviamente en el contexto lo era. Si era peligroso, si era realmente un asunto difícil que estaba sucediendo en Jerusalén, pero ellos debían confiar en su maestro. Hermanos, va a haber veces que el Señor nos va a decir: vamos por acá. Y debemos aprender a confiar y creer que si Él nos está diciendo que vamos por ahí, debemos ir y confiar que sus caminos son muchos mejores que los nuestros. En estos días, pensando en este pasaje, yo creo que el Señor me los pone como de manera de ilustración. Estábamos hablando con los hermanos de la conferencia. Y naturalmente creo que de todos nosotros salen esos temores. Hermano, pero 2 días. Hermano, pero tan caro. Hermano, pero los niños. Y yo decía, Señor, guárdanos de ese espíritu, porque naturalmente siempre las cosas de Dios para nosotros son contrarias. Yo le decía, hermanos, le decía, Señor, dame amor y paciencia para no ser, porque yo soy el pastor, no puedo ser irrespetuoso. Yo decía, Señor, cómo las cosas tuyas a veces nos cuestan. Yo les decía, hermanos, ¿saben que yo hace 20 días estuve con unos hermanos y la pasamos chévere? Y pagamos el doble por entrar a una piscina 3 horas. ¡El doble! Por estar 3 horas en algo de relajación. Me decía otro hermano, pero es que hay una familia que no tiene. Yo le digo, puede suceder, hermano, y si hay factores económicos, siempre estamos prestos a ayudar. Pero yo esa familia la he visto correr con una tarjeta de crédito a endeudarse por un televisor. Pero a veces las cosas del Señor nos cuestan, hermano, nos duele. ¿No es así? Comenzamos a justificar, pero esto, pero aquello, pero por qué, pero... Hermanos, que Dios quite esa incredulidad de nuestro corazón. Esa apatía hacia las cosas de Él, hacia cosas que pueden ser una bendición. Cuán bueno es que Dios nos pueda hablar en un tiempo. Cuán bueno es traer nuestros hijos a esos tiempos. ¿No es así, hermano? Pero cuando son las cosas del Señor, naturalmente, hermano, buscamos excusas. Nos molesta, nos... Que Dios nos guarde de eso, ¿cierto, hermanos? Que Dios nos dé ese corazón de, a Jerusalén, Señor, vamos. A morir, vamos. Hay que pagar un precio, vamos. Hay que sufrir, vamos. Tengo que llevar a mis hijos, vamos. Es tu voluntad, vamos. Es tu voluntad, vamos. ¿No es así, hermanos? Que el Señor guarde esa predisposición en nuestros corazones. Que muchas veces, hermanos, es ese menosprecio que tuvo Israel en los tiempos de Malaquías hacia el Señor, su servicio, su culto. Y lo digo dando solo el ejemplo a conferencia, hermanos, pero generalmente cuando hacemos cualquier cosa para el Señor uno ve una predisposición. Hermano, no puedo ir al discípulo. ¿A cuánto dura 2 horas? ¡Pasa 3 horas en la peluquería! Es lejos, va todos los días al trabajo y dura 1 hora y media. No puede ir a una reunión de oración. Estoy cansado. ¿Quién de nosotros no se levanta diariamente cansado a trabajar? No es así, hermanos, pero para las cosas del Señor todo justifica. Todo justifica. Mire lo que dice el Señor, hermanos. Verso 9. Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. El Señor responde a sus discípulos con una alegoría. Y eso es bueno, hermano. Yo leí este pasaje. Este fue de los pasajes que más me impactó de todo el estudio que hice del texto. El Señor le dice a los discípulos: ellos tienen miedo de ir a Jerusalén. Pero él le responde así: mira, el día tiene 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Obviamente él está usando simbólicamente una realidad. Cuando una persona, por ejemplo, en aquellos días cuando viajaba, no es como hoy que hay carretera, hermanos. No hay como aquí hay alumbrado, que hay señalizado. No, nada. Montañas, desierto, peligro, caminos rurales. ¿Usted ha tratado de caminar en oscuridad en un camino rural? Es asustador. Pero el Señor dice esa alegoría: si usted camina en el día, usted se da cuenta de las cosas y no tropieza. El día tiene 12 horas, mientras camine de día no voy a tropezar. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros, hermanos? De alguna manera, el día y las 12 horas, en este contexto, obviamente representan la voluntad de Dios. Y mientras Jesús estuviera caminando a la luz de la voluntad de Dios, nada le iba a suceder. Porque como dijo un autor, nosotros somos inmortales hasta que Dios cumpla su voluntad en nosotros. Y Jesús lo sabía. Él sabía que mientras estuviera en la voluntad de Dios, él podía ir a Judea, a Jerusalén, y no le iba a suceder nada, ¿cierto? Pero esto tiene una gran lección para nosotros, hermanos. El día representa andar sincronizado en la voluntad, en el tiempo y en el propósito de Dios. Mientras yo esté sincronizado a la luz de Dios, al tiempo de Dios, a la voluntad de Dios, yo puedo tener certeza que por más que haya aflicción, dificultad, circunstancias opuestas, no voy a tropezar. Si usted y yo y todos caminamos haciendo la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios parezca difícil, aunque la voluntad de Dios parezca adversa, aunque la voluntad de Dios parezca temeraria, si es la voluntad de Dios, Él se compromete a cuidar nuestros pasos. Él se compromete a estar con nosotros. Él se compromete a bendecirnos, a sustentarnos, a darnos la victoria sobre nuestros enemigos. ¿A usted no le llena eso de seguridad, hermanos? A mí este pasaje me pareció. Yo sentía que el Señor me decía: mientras camines de día, mientras andes de día, no te preocupes por las cosas. Yo voy a ayudarte. Yo voy a ayudarte. Entonces, hermanos, si estamos haciendo la voluntad de Dios en el tiempo de Dios, por más que no entendamos, porque a veces no entendemos qué es, tengamos seguridad de que el Señor va a estar con nosotros. Pero mire lo opuesto. Verso 10. Pero el que anda de noche tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Si andar en luz implica andar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en el propósito de Dios, haciendo lo que agrada a Dios, que es tiniebla, lo opuesto. Entonces una persona ve que la voluntad de Dios parece difícil y se desincroniza, se aleja de esa voluntad, comienza a andar en sus propios caminos, comienza a andar en desobediencia, en necedad, en rebeldía a la luz de Dios, por ende está caminando en oscuridad. ¿Y cuál es el resultado cuando usted camina en oscuridad? Tropieza, tropieza. ¿Y saben qué significa tropezar en la Biblia? Tropezar es cuando usted se encuentra con algo en el pie y se golpea y cae. Pero en la Biblia, hermanos, metafóricamente el término habla para referirse al fracaso. Sea el fracaso por pecado, por desobediencia, sea el fracaso personal, familiar o como pueblo. Por eso es cuando el Señor dice: si haces tropezar a uno de mis pequeños, o sea, si lo haces fracasar en la fe, lo haces pecar y caer en la fe, vas a ser responsable. Entonces la idea de esto, hermano, y este también fue un punto que me tocó bastante. Cuando yo por temor, por miedo, o por orgullo, o por un problema, o por una enfermedad, o por una situación difícil, yo salgo de la voluntad de Dios, quedo en tinieblas. Y muy posible en ese camino voy a tropezar. No importa quién sea. Si nos alejamos de Dios, de su voluntad, de su palabra, de Cristo, de nuestra oración con Él, vamos a tropezar sí o sí. ¿Por qué les digo que me impactó tanto estos pasajes? Porque en estos días precisamente estábamos recordando hermanos del pasado, hermanos que iban caminando la carrera, hermanos, y en algún momento tomaron una decisión en una dirección totalmente opuesta y tropezaron. Hermanos, yo conversaba con la persona que estaba hablando del asunto y me dio tanta tristeza y nostalgia, eso que usted tiene un recuerdo lindo y usted recuerda lo que pasó. Miren un asunto, hermano, no es el caso de todos, pero simplemente son verdades. Piense un hombre de Dios, hermano, piense un hombre que enseña bien la palabra de Dios, lleno de gracia, en un buen carácter. Piense en una iglesia que está floreciendo, creciendo, reuniones lindas, hermano, que uno iba y uno decía: realmente Dios está haciendo aquí algo maravilloso. ¿Y saben qué sucedió, hermano? Comenzaron a haber problemas en la iglesia. Y este hombre dice un día: ¿yo por qué tengo que estar soportando todo esto? y además un hombre próspero. Le llegó un dinero grande del trabajo, decidió comprarse una casa en otro lugar. Él pensó que la solución era irse con su familia a un lugar más tranquilo. El problema era que eran las 12 del día, eran las 12 horas para que él trabajara en esa iglesia. Para que él edificara, para que él pagara el precio por esos hermanos. Hermano, se fue a una vida mejor. Hermano, usted no sabe lo que le pasó a esa familia, hermanos. Usted no sabe cómo está la fe de ese hombre hoy. La fe de su esposa, la fe de sus hijos. Oye, hermano, qué triste. Después de usted sentarse a escuchar una palabra tan rica, tan rica, hermano, y ver eso, tropezó. ¿Por qué? Porque la iglesia le pareció dura. Los hermanos le parecieron difíciles. Y se le abrió un camino más tranquilo. Pero para él, porque puede ser que Dios nos mueva a otra ciudad. Amén. Si es su voluntad. Pero hermano, desincronizarse hace que tropecemos. ¿Recuerdan el testimonio de una hermana en el campamento el año pasado? Una mujer. Se reunía con nosotros. Linda la familia, hermanos. Familias que yo voy a su casa, yo digo, personas que amo personalmente, naturalmente, porque son queridas, hermano. Y ella cuenta cómo tristemente situaciones, circunstancias, las llevaron a tomar decisiones, dejar algo que Dios estaba haciendo y en ese camino tropezar y ver perderse a sus hijas en el mundo. Triste, ¿no, hermanos? Y así podría contarles historias, historias de cristianos que Dios estaba haciendo algo en sus vidas, estaba trabajando. Recordaba un hombre, hermanos. Que a veces uno puede dar mucho detalle porque mi esposa me comienza a decir. Entonces yo cambio las historias. A veces es una mujer, a veces es hombre, a veces en otro país, como para no ganarme un problema familiar. Piensa en un hombre, hermano, joven, con todos los talentos. Yo estaba en reuniones donde él le preguntaba a los hermanos. Hermano, ¿qué debo hacer? ¿Sigo en la universidad? ¿Sirvo al Señor? Hermano, con dones. Con unos dones preciosos. Hablaba la palabra, lindo. Piensa en un joven lindo, consagrado, piadoso. Yo sé que encontrar ese tipo de personas es difícil, pero piensa en alguien así. Hermano, un día ese joven dijo, no, yo tuve un problema en la iglesia, no cuido el aspecto moral. La relación con las mujeres, tomó una mala decisión, se fue. Hace poco volvió al Señor, hermano. Se dio una vuelta de 20 años, hermanos, por el mundo, por el pecado. Y la persona cuando vuelve, hermano, por más que Dios restaura, no es lo mismo. No es lo mismo, hermano. No, ya usted no ve ni los dones, ni el servicio, ya no, ya eso no está, está él, gracias a Dios. Porque lo que decíamos hace 8 días, de los que el Señor le dio, ninguno se perdería. Él no perdió la salvación, pero perdió el llamado, el tiempo, su servicio. ¡Tropezó! Hermanos, el que anda de día no tropieza. Pero el que anda de noche. Triste, ¿no? Una advertencia para nosotros. Cuidemos nuestro andar, hermanos, porque podemos andar con seguridad o podemos andar rumbo a la destrucción si somos necios. Dicho esto, vamos terminando, mis hermanos. Aunque nos queda el apéndice, como el postre. Dicho esto, les dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertar. O sea, les está diciendo, ¿qué va? Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. No entendían que había muerto. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. O sea, les explica, vamos a ir por Lázaro. Y me alegro que no hayan estado ahí porque ustedes van a ver mi poder y van a creer en mí. Esto es como un preámbulo de lo que vamos a ver la próxima semana, hermano. Esa señal iba a traer fe a los discípulos de la resurrección, de Cristo y del pueblo posteriormente. Pero el propósito del pasaje es para que creáis, vamos a él. Y obviamente, hermano, todo lo que hemos estado hablando, nuestras experiencias difíciles, duras, nuestras luchas, muchas veces para que aprendamos a creer en Él, conocerle a Él, fortalecernos en Él y podernos afirmar en nuestra fe. Y ahora viene el apéndice, que es interesante, dice Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Vamos, yo no sé por qué Juan incluyó esas palabras ahí, pero hay algo del Espíritu Santo de que esa palabra esté ahí en ese contexto. Yo recuerdo cuando hicimos el estudio de los 12 apóstoles en el Evangelio de Lucas, hablamos de Tomás, ¿recuerdan? Recuerdo que un hermano hasta en estos días me dijo: oye, hermano, el pasaje del domingo habla de Tomás. Yo me acuerdo que usted habló de Tomás esto y esto. Se acordaba frases. Que la historia de Tomás es bien interesante, hermanos. Tomás, hermanos, siempre es recordado por nosotros por su incredulidad, ¿cierto? Más adelante. Usted siempre piensa en Tomás, incredulidad. Hasta que no toque, hasta que no vea, no voy a creer. Pero aquí Tomás, hermano, en medio de esta situación, él dice a sus condiscípulos, o sea, a los otros. Y yo creo que eso que le dijo él a los otros, a Juan le llamó la atención tanto que lo registró y Dios lo dejó para que nos lo diga también a nosotros. Tomás también es recordado como el pesimista del grupo, ¿no, hermanos? Y siempre hay alguien que es así. Alguien cuando hacía el estudio de los apóstoles decía que cada uno de ellos tenía su temperamento y su carácter, ¿no? Hay algunos impulsivos como Pedro, hay algunos silenciosos como Andrés, habían unos pasionales como Juan, amaba, quería que encendiera fuego, de todo. Tomás era el pesimista. Siempre uno tiene ese hermano que dice: uy, no, hermano, porque eso, y le dice, siempre tiene esas palabras que usted dice, viste. Es esa personalidad difícil, el pesimista es difícil. Pero ¿qué quiero resaltar de las palabras de Tomás, hermanos? Que aunque él sabía que ir a Judá realmente era posiblemente la muerte de Jesús, porque ellos ya habían visto casi que lo apedreaban, miren lo que dice Tomás: vamos también nosotros para que muramos con él. Alguien decía: Tomás, a pesar de su pesimismo, refleja un compromiso con Cristo incalculable. Él pensaba lo peor, pero estaba dispuesto a ir aunque fuera lo peor. Si es a morir, pues vamos todos a morir, pero vamos. Tomás vio el peligro, la muerte, no obstante, se mostró fiel y leal y animó a sus hermanos a hacerlo. No abandonó a Cristo a pesar de la muerte y los peligros que venían. Hermano, que Dios nos haga, como así seamos pesimistas naturalmente, que Dios nos haga fieles y leales. No, pero es que eso nos va a ir mal, pero de todos modos vamos con el Señor, así nos vaya mal, ¿no? Porque a veces decimos: no, si nos va bien, vamos. Mejor un pesimista fiel, hermano. Yo pensaba eso hoy, es que yo conocí unos personajes, así piensa una persona querida. Piensa una persona querida, así, alegre, buena gente, cristianos, ¿no? Así, sí, hermano, de eso salen de la reunión. ¡Qué bendición vamos a hacer! ¡Qué lindo, qué belleza esto! Y cuando usted los ve, nunca están. Que usted ya los conoce, este es pura palabrería. Y varios que conozco en ese caso son vendedores, hermano. Me disculpan los vendedores. Yo le dije a mi esposa: me vendió ilusiones, que sí iba al campamento, que sí iba a servir, que, y nada. Y no hay gente que es así: sí, hermano, amén, aleluya, vamos a hacer. Y cuando viene el momento, no están. No están. Jesús hizo una parábola de eso, ¿recuerdan? Pero también conozco hermanos que son pesimistas, pero así: ah, hermano, eso va a ser problemas con fulano. Eso nos van a decir que estamos haciendo esto. Y es que eso va a pasar esto y esto. Pero están. Están. Un día mi hermano me decía: uy, hermano, por esta sí nos va a pasar. Pero ¿qué esperamos? Hagámosle. Ese es Tomás, ¿eh? ¿Usted no quisiera tener compañeros así como Tomás? Fieles. Una esposa así como, oye, amor, usted me saca la piedra, me parece difícil, pero vamos. ¿Sí? ¿Usted no le gustaría tener eso en la casa? O ese compañero en la iglesia que uno dice, no, este hermano es difícil y todo, pero siempre contamos con él. Siempre está con nosotros, siempre fiel, firme, valiente. Hermanos, como Tomás dijo a sus compañeros, digámonos los unos a los otros. No importa que salga mal, vamos. Vamos a intentarlo, vamos a por la fe. Vamos a pagar el precio. Vamos a sufrir. Ahora, lo cierto, hermanos, es que nunca termina mal. Lo cierto es que siempre Dios es fiel. Pero vayamos. Amén. Sigamos el ejemplo de Tomás. Nadie sabe, hermanos, pero ¿saben que Tomás fue el primer apóstol en llevar el evangelio a todo lo que sería la India? Y se adentró a Oriente como ninguno de los otros lo hizo. Y murió por Cristo de una manera preciosa y gloriosa. ¿Sabía usted eso de Tomás? No, solo sabía que... Vamos, Tomás es un ejemplo de un hombre que siguió a Cristo a pesar de su pesimismo natural y cumplió la voluntad de Dios. Animémonos y vayamos adelante. No importa lo que esté viendo nuestros ojos, creamos con Cristo que si sufrimos aquí con Él, también reinaremos aquí con Él. Hermanos, qué pasaje lindo, ¿no? Lleno de lecciones. ¿Cómo debemos enfrentar el sufrimiento y las adversidades en Cristo y poniendo nuestra confianza en Él? Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que siempre, Señor, es de aliento, Señor. Siempre, Señor, es oportuna, Señor. Siempre, Señor, ella es viva, eficaz. Siempre ella destapa nuestro corazón, nuestras luchas, Señor. Nuestros temores. Nuestra necedad también. Pero gracias porque tú usas tu palabra para hablarnos, Señor. Para enseñarnos, para corregirnos, Señor. Señor, no dejes que nuestro corazón se escandalice, Señor. Cuando vienen los días malos, Señor. No es que nuestra fe falte en el momento de la prueba, Señor. Es más, queremos orar por aquellos que hoy tal vez están pasando pruebas de salud, Señor. Aflicciones en el hogar, Señor. Pruebas económicas, Señor. Queremos pedirte que su fe no les falte en este día, Señor. Su fe los sostenga aferrados a ti, Señor. Su fe sea un refrigerio para su alma, Señor. Ayúdales, como ayúdanos a nosotros, Señor. En aquellos días que las situaciones se ponen adversas, Señor. En aquellos días que nuestra confianza parece palidecer, Señor. Anímanos, Señor. Danos gracia, danos ánimo, danos fuerza, Señor. Para seguir adelante, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad